Nos ponemos en situación. El prestigioso novelista y ensayista José Luis Corral presenta esa tarde en León su última obra, un ensayo titulado El enigma de las catedrales, donde se percibe su devoción por este género arquitectónico. Antes de esa presentación, Sergio Rodríguez lo trae a nuestra biblioteca. Sergio, ¿qué podemos contar de José Luis Corral?
Bueno, pues José Luis Corral no necesita presentación aquí en nuestra biblioteca. De todos modos, recordamos algunos datos de su semblanza personal. Nació en Daroca, en Zaragoza, ya por el año 57. Es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, fundador y presidente de la Asociación Aragonesa de Escritores. Ha sido profesor invitado en diversas universidades españolas e internacionales, reconocido como maestro de la novela histórica española contemporánea. José Luis Corral es autor de una treintena de ensayos y libros de investigación histórica. Ha sido asesor nada menos que del director de cine Ridley Scott. Don José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí, por cierto, en esta emisora tiene José Luis verdaderos admiradores incondicionales.
Pues muchísimas gracias, es un placer.
Diremos que este libro, para sus seguidores habituados a la novela histórica, no es una novela, sino un ensayo para profundizar en algo que apasiona a muchos, que es el arte gótico de las catedrales, ¿no?
Sí, de vez en cuando pues publico un ensayo, ¿no? Más o menos cada dos años suelo publicar un ensayo histórico, además de también publicar una novela y demás. Y bueno, me apasionan las dos cosas, ¿no? Mi aspecto como historiador en este caso, o mi vertiente como escritor, como novelista. En el Enigma de las Catedrales hay un ensayo histórico. Es la perspectiva de varios años de trabajo, 12 años en concreto, de trabajo sobre el mundo de las catedrales desde el punto de vista del historiador, las catedrales góticas, que yo creo que son una de las aportaciones fundamentales de la humanidad al arte de la cultura universal.
¿Qué tiene, por ejemplo, el gótico que no tenga el románico o otros órdenes arquitectónicos, José Luis?
Pues tiene algo esencial, que es la luz. La luz, el captar la luz, el atrapar la luz. El románico, que a mí también me apasiona, El románico es un arte un poco más pesado, es un arte que una arquitectura que por sus condiciones técnicas necesita de muros muy macizos, muy densos, que apenas dejan pasar la luz. En cambio, el gótico es el arte de la luz, el conseguir atrapar la luz del exterior, la luz blanca, la luz natural del sol, y tamizarla a partir de las vidrieras de colores en una luz humanizada, en una luz de colores donde por primera vez lo que vemos son las vidrieras, que realmente son escenas, pinturas de alguna forma, al revés, como el negativo, ¿no? Como que emanan de su propia luz. Ese efecto lumínico de las vidrieras, de la luz del arte gótico, yo creo que es irrepetible y por eso fascina de una manera tan increíble a cualquiera que con una mínima sensibilidad se acerca y entra dentro de una catedral gótica.
Y comienza con una anécdota histórica de un joven francés escéptico y que ve por primera vez Notre Dame de París. ¿Y qué ocurre?
Bueno, pues le ocurrió a Paul Claudel, un escritor muy conocido, uno de los grandes escritores franceses de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, murió en 1950. Paul Claudel, con 17 añitos, entró en Notre Dame de París unas navidades, había allí un oficio religioso y se quedó fascinado. Es más, se convirtió al catolicismo y desde entonces fue un ferviente católico. Bueno, a mí me pasó, no lo cuento en el libro, pero me pasó con 9 años en León. Yo soy aragonés, pero mi padre es originario de la provincia de Zamora. Y un verano, íbamos todos los veranos al pueblo, y un verano entramos en la catedral de León. Yo tenía 9 años, fue aquel verano que me fascinó, era el año 66 y cumplía 9 años aquel verano y realmente me quedé fascinado por aquella catedral. Luego cuando leí la anécdota que le había pasado a Paul Claudel, dije, bueno, a mí me pasó lo mismo pero con 9 años, a Claudel con 17, y ahí ya tuve claro que tenía que escribir en algún momento pues un libro sobre catedrales, y cuando ya me hice medievalista en la universidad, pues evidentemente este libro tenía que llegar. Pero es la anécdota mía, ¿no?, del libro, de haber sentido lo que sintió Paul Claudel al ver la catedral gótica, a mí en León, a Claudel en París.
Pero a todos los que admiramos ese tipo de arquitectura, la gótica en concreto, yo creo que nos ha pasado. Tenemos esa fijación inicial de haberla descubierto jovencitos. A un servidor le pasó a los 11 años, por ejemplo, con el transparente de la catedral de Toledo, más lejos. Bueno, ¿por qué es la preferida la catedral de León de José Luis Corral?
Bueno, es que es primero porque tengo esa imagen de la niñez, de los 9 años, que me quedé absolutamente fascinado. Yo conocía la catedral de Zaragoza, la catedral del Aseo, pero antes de la restauración, claro, se restauró hace unos 20 años, y era una catedral muy oscura porque tenía una serie de yeserías, de ventanas tapadas, etcétera, ¿no? Ahora es mucho más luminosa. Pero claro, cuando descubrí con aquella edad el Templo de León, me quedé fascinado. Y quizá también porque es una de las catedrales, si no la catedral más armónica de cuantas se han construido. La hizo el mismo maestro que construyó la segunda fase de Burgos. Eso no, yo lo cuento en una novela que se llama El Número de Dios, no una de mis novelas.
Se lo iba a preguntar, sí.
Sí. En esa novela yo cuento cómo este maestro arquitecto llamado Enrique, que no sabemos de dónde era, suponemos que era francés, pero no sabemos dónde era.
Le pone el apellido de Rouen, ¿no?
Le pongo de Rouen porque de algún sitio tenía que ser, ¿no? Pero eso es una novela. En realidad no sabemos de dónde vino este maestro, si es que vino de algún sitio, pero sabemos que construyó la segunda fase de Burgos y que el Cabildo de León lo llamó para que construyera la Catedral de León. En Burgos él ya tenía una fase previa, que lo había hecho otro maestro. En cambio, en León él pudo plasmar todo su genio creativo y le dio una unidad de estilo, una unidad que no tienen el resto de catedrales. De alguna forma copió la Catedral de Reims. La Catedral de León es está reducida a dos tercios la Catedral de Reims, pero tiene esa unidad que no tiene ninguna otra, esa perfección, esa armonía que la hacen prácticamente única.
Y un aspecto inédito para algunos, que sin duda va a granjearle las simpatías de las feministas o de las féminas en general. ¿Considera probado que una tercera parte de los que colaboraban en la construcción de la catedral eran mujeres?
Sí, bueno, eso está muy bien documentado, sobre todo ya con textos, obviamente, de la Edad Media. De los siglos XII y XIII apenas tenemos documentación. Uh-huh. Pero sí que hay libros de cuentas, libros de obra, de catedrales, de los siglos XIV y sobre todo del XV. Y en esos libros de cuentas están lo que cobraban cada día la gente que trabajaba, los artesanos, carpinteros, albañiles, yesaires, que trabajaban en argamasa, mazoneros, bueno, la gente que trabajaba en la catedral con todos los oficios. Bueno, un 30% aproximadamente son mujeres. Pero ojo, no solamente mujeres que trabajan en distintos oficios, es que también había maestras de obra que eran mujeres. Sabine de Pierrefonds, por ejemplo, era una maestra del siglo XIII que tenemos muy bien documentada, que era hija de un maestro constructor en la Catedral de Estrasburgo y que trabajó con su propio taller en la Catedral de París o en la de Amiens. Es decir, mujeres no solamente que trabajaban llevando agua, carreando piedras o haciendo de carpinteras, sino que también eran directoras de talleres en la construcción de catedrales góticas.
Y este libro también, digamos que como las catedrales, se hizo a lo largo del tiempo, ¿no? Es fruto de al menos 10 años de trabajo, ¿no?
Sí, 10 o 12 años de trabajo, cuando ya decidí que tenía que escribir ese libro. Salieron algunos artículos míos en revistas especializadas, artículos de investigación, ¿no? Y en la, no sé, National Geographic, por ejemplo, también he publicado 4 o 5 artículos en los últimos años, pero este es un libro de ensayo, un libro de síntesis, un libro de historiador, donde se plantean pues todos esos conocimientos, trabajos de bibliografía, de documentación, de viajes a lo largo de los 10, 12 últimos años.
En su momento tuvo y tiene todavía mucho éxito un autor llamado Fulcanelli, que aparece precisamente en la cita inicial de este libro también, lo cita José Luis Corral. Interpretaba el misterio de las catedrales en clave alquímica y esotérica. José Luis Corral le dedica también parte del capítulo 6. ¿Qué hay de esoterismo, de alquimia en esta traslación en piedra de las catedrales?
Bueno, yo dediqué a Fulcanelli una novela, se llama Fulcanelli, el dueño del secreto, que está publicada en Marlow, ¿no? un sello de la editorial Edasa. Fulcanelli, al cual trabajé mucho, que es un anónimo, ¿no? Es un nombre, un seudónimo de alguien que no sabemos muy bien quién era, pero probablemente alguien que vivió en París a principios del siglo XX y que fue el último, si es que fue una persona o un grupo de personas, el último gran alquimista medieval. Fulcanelli plantea en su libro El misterio de las catedrales la construcción de la catedral gótica como efectivamente una obra de alquimistas. Yo no creo que exista ese elemento tan esotérico dentro de una catedral, pero sí que es cierto que hubo alquimistas trabajando en las catedrales. Al fin y al cabo, la construcción de una vidriera, de un vidrio, no deja de ser un experimento alquímico. La alquimia es utilizar productos naturales, materiales naturales, como por ejemplo la arena, para convertirlos en elementos materiales maravillosos. La piedra filosofal consiste en la búsqueda de, a través de un metal humilde, como puede ser el hierro, el cobre o el plomo, convertirlo en oro, ¿verdad? O a través de la arena, convertirlo en la piedra que da la vida eterna. Bueno, pues la transformación de la arena, de la sílice, de un montoncito de arena que está por todas partes, en un vidrio de color maravilloso, no deja de ser un experimento alquímico. Una técnica que, por cierto, estaba en poder, en conocimiento de muy pocos los maestros vidrieros. Y por eso asombra tanto el que se hayan mantenido esas técnicas de una forma oculta. De hecho, cuando en el siglo XIX se restauraron las vidrieras de Notre Dame, o también en París, o en el siglo XX, los maestros vidrieros franceses de esta época no han sabido reproducir las vidrieras de los maestros vidrieros medievales. Y cuando vemos una vidriera gótica medieval originaria, auténtica, como las de Chartres o las de León, nos asombramos, y no nos causa el mismo efecto que nos causa, por ejemplo, las vidrieras de París, porque no son vidrieras medievales.
¿Cuál sería el recorrido? ¿Por qué catedrales tendríamos que pasar? El recorrido imprescindible, digamos, para entender el gótico, según José Luis Corral.
Bueno, aquí en España hay una catedral que sería la primera para ver, ¿no? Porque hay una transición del románico al gótico, que es la Catedral de Sigüenza, esa maravillosa ciudad pequeñita de Guadalajara, donde se estaba construyendo una catedral románica y apareció, llegó el arte gótico de Francia y los constructores de Sigüenza decidieron rematar esa catedral en el nuevo estilo, en el estilo de la luz, ¿no? Ese sería un paso para que la gente vea la transición del estilo románico al estilo gótico. Luego en España obviamente hay que recorrer León, Burgos, y hay una catedral que a mí me gusta especialmente y que los propios palentinos le llaman la bella desconocida, y es la Catedral de Palencia. La Catedral de Palencia es una de las más grandes de España, una de las más largas, y en cambio es una gran desconocida, la bella desconocida. Yo reivindico la Catedral de Palencia porque es una ciudad pequeña pero maravillosa, y su catedral es magnífica. Y por supuesto, quizá acabando en Sevilla, donde está la catedral del siglo XV más grande del mundo, ¿no? Es, es la tercera gran iglesia de la cristiandad y la catedral, en metros cuadrados, la catedral gótica más grande del mundo.
La de Palencia, creo recordar que hicieron ahí una edición de las Edades del Hombre y fue un momento para descubrirla también, con tanta luminosidad y esa fachada tan limpia, ¿no?
Mucha gente descubrió esa gran catedral, que sale menos en los libros que Burgos o que León o que Sevilla o que Barcelona, pero que no deja de ser una de las catedrales más interesantes de nuestro país.
Bueno, va acompañado de unas magníficas fotografías en color de nuestro gótico y también del exterior. Vemos, por ejemplo, esas imponentes torres de Colonia, que creo que son las torres más altas de todo el gótico, ¿no?
Sí, pero son torres del siglo XIX.
Ya son posteriores.
La Catedral de Colonia es una catedral que también tiene una unidad extraordinaria, pero es una catedral del siglo XIX. Se construyó en la Edad Media, pero llegó la crisis del siglo XIV y se dejó inacabada. Y en el siglo XIX, la nueva Alemania unificada decidió que el emblema de esa Alemania unificada, de esa nueva Alemania que surgía con fuerza en el siglo XIX después de la desmembración del Imperio Alemán, iba a ser la Catedral de Colonia. Y de hecho, esa especie de gothic revival, ese revival gótico, se plasmó en la unificación alemana, precisamente en una catedral neogótica. Como es la Catedral de Colonia.
Menos también sorprenderá, llamará la atención ese laberinto de Chartres en Francia, ¿no?
Las iglesias góticas están llenas de señales y de claves. Muchas de ellas las conocemos, otras hemos perdido porque hemos perdido el lenguaje del símbolo, el lenguaje de la señal. Es como si dentro de 1000 años alguien apareciera en la Tierra y no supiera qué significan las luces de los semáforos. ¿Por qué cuando está rojo nos paramos y cuando está verde pasamos? Bueno, eso es un código de señales. Hemos perdido el código, hemos perdido el lenguaje de las señales, pero todavía se mantienen muchos. Uno de ellos es el mal llamado laberinto. Las iglesias, las catedrales góticas tenían en el suelo, en el centro de la nave, una especie de mosaico que llamamos laberinto, pero que en realidad no lo es. Esos mal llamados laberintos en realidad eran unos caminos iniciáticos que tienen un principio y un final, no se puede perder uno en el laberinto, y que son caminos muy intrincados, eso sí, que van recorriendo, normalmente son figuras de carácter geométrico, bien círculos, bien hexágonos, bien octógonos, donde hay un camino que entra en el laberinto, en el mal llamado laberinto, y acaba en el centro. Yo creo que no eran laberintos, sino que eran caminos iniciáticos. Seguramente los peregrinos que llegaban a una catedral lo que hacían era recorrer esos cientos de metros que están concentrados, porque son recovecos, idas y venidas, curvas y contracurvas, en unos 10, 12 metros de diámetro, y acababan en el centro literalmente mareados. Después de recorrer esos varios cientos de metros, dando vueltas sobre la catedral, y mirar hacia arriba, ver las naves góticas o ver las vidrieras, es que alguien que no tuviera la más mínima sensibilidad no lo encontraría, pero con una mínima sensibilidad encontrabas a Dios, claro, te encontrabas en presencia de Dios.
Invitaba a la reflexión, desde luego. Bueno, el enigma de las catedrales, José Luis Corral, una curiosidad final, ya como admirador de José Luis Corral, ¿cómo se convierte uno en asesor histórico de Ridley Scott? ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues nada, yo estaba en mi despacho en la Facultad de Letras en el año 91, recibí una llamada de la productora, yo pensaba que era una broma, que algún amigo me estaba gastando una broma, pero Ridley Scott había leído una cosa mía que no, yo entonces no escribía novelas, ¿no? Y le pareció que yo era un historiador joven que podía entonces aunar muy bien lo que es los textos de la historia, yo veis arqueología, con lo que es la ambientación de la película. Y me sorprendió mucho aquella llamada y me hice asesor de Ridley Scott, luego hemos tenido una buena relación, y fue una llamada, ya digo, fue porque a él le interesó tener un historiador que hiciera asesor histórico en su película. Él no me conocía, yo a él tampoco, pero para mí fue una sorpresa tremenda, insisto, cuando me llamaron al teléfono yo pensaba que era una broma.
Ya. ¿Y qué había leído de José Luis Corral?
había leído un artículo mío en una revista francesa, ajá, donde yo hablaba de la importancia de la arqueología, de la cultura material para explicar la historia. Entonces yo quería un historiador que fuera capaz de mezclar lo que son los textos sobre Colón con los objetos materiales que había en la vida de Colón.
Uh-huh. Bueno, pues satisfecha la curiosidad. Al y recibimos este libro también con mucha expectación. Nos deleitará en las próximas horas. Muchísimas sí, gracias, un honor, José Luis Corral, por tenerle en nuestra biblioteca.
Nada, ha sido un placer, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo, una oportunidad de ver más allá las esculturas y vidrieras de las catedrales para descubrir sus mitos y misterios. Noticias ahora en la sintonía de Onda Madrid y luego volvemos los de Hoy Madrid juntos, si quieres, si te apetece, hasta la una.